La verdad que he hecho reflexiones respecto a otros deportes, actividades, y no hay ninguna, desde mi visión, ¿no?, que vincule tanto lo emocional como las actividades acuáticas. Tiene significaciones. De hecho, nos generamos en un medio acuático, en un medio intrauterino. Estamos, ¿no?, nuestra gestación, desde que comenzamos la vida, en los primeros momentos estamos inmersos en un medio acuático, en líquido amniótico, ¿no? Estamos muy vinculados siempre a esa suspensión en el agua, sin tener conciencia aún. Y después, el placer que nos genera, recordemos desde niños, ¿no? Cuando, ¿quién no se puso a jugar, a chapotear en una pileta, en un pelopincho, sí, o en el mar, o en una laguna, a jugar con... Bueno, salvo que haya tenido una experiencia no muy agradable, y bueno, eso por ahí generó alguna limitación, pero es tan natural el disfrutar del medio acuático. Y tiene mucho que ver también el tema emocional, porque vos fíjate que es la única actividad, ya sea deportiva o actividad física, en la que están inmersas las vías respiratorias bajo el agua.
Sí.
¿Se ve? En ninguna otra actividad corremos, digamos, ese, entre comillas, ¿no?, riesgo de que ingrese agua a la nariz y poder asfixiarnos. Porque el resto de las actividades son terrestres. Podemos correr, retrasarnos, bueno, hacer running, bicicleta, lo que sea, caminar. Y nuestras vías aéreas nunca están comprometidas. Y en el caso de la natación, del medio acuático, cuando hacemos una inmersión o cuando nadamos, o cuando estamos flotando y tenemos, digamos, no dominamos el medio, tenemos el miedo de hundirnos y de ahogarnos de agua. Entonces, hay un importante compromiso también emocional desde ese lugar, ¿no? Desde, si no dominamos el medio, tener cierta rigidez que nos genere temor. Y ahí, bueno, ya no disfrutamos, pero bueno, es una emoción desde el otro lado, ¿no?
Sí, es cierto eso. Sí, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y hay un recuerdo de primigenio de nuestro ser humano, digo, ¿no? Cuando nacemos estamos rodeados de ese líquido amniótico de nuestra mamá. ¿Tiene relación? He escuchado esto, ¿no? ¿Tiene relación este placer que dice sentir el bebé dentro de la panza de la mamá, de ese movimiento, de ese acunamiento dentro del vientre materno, con lo que significa después ingresar al agua?
Sí, vos sabés que hace más de 20 años, comenzaron a investigarse o a ver experiencias traídas primero desde Europa, desde Estados Unidos, de lo que era natación, que le llamamos natación para bebés acá.
Sí.
O después se llamó natación precoz.
O matronatación también, ¿no?
Sí. O matronatación. De hecho, había muchos institutos de matronatación. Que bueno, según se había investigado, en los primeros, tenía que ser en los primeros meses de vida, con bebés muy pequeños, antes de los 6 meses. Porque después de los 6 meses había como una, hay como una toma de conciencia, en la percepción de la realidad, que al bebé lo lleva a darse cuenta del entorno, de otra manera, de un lugar más consciente, aunque tenga 6 meses, de las miradas de los papás, de cómo la agarran, si hay un temor de los papás. Bueno, todas esas cositas, pequeñas grandes cositas que el bebé va percibiendo más o menos a partir de los 6 meses, después es como que le juegan en contra para hacer una inversión o está el tema de las vías respiratorias. Hay como una toma de conciencia. Lo que se había estudiado en aquel momento era que previo a los 6 meses, todo eso no estaba. Había mucho de reflejo, ¿no? Entonces, se hacían unas maniobras para sumergir al bebé, con la cabecita en el sentido de la... O sea, hacer un movimiento que la cabeza entre y salga a favor, digamos, de la nariz, para que no ingrese agua rápidamente, o sea, el movimiento... Y desde esa adaptación se tomaba el reflejo natural, el reflejo de cerrar las vías respiratorias para que no ingrese el agua en la nariz.
Es impactante, ¿no? Cuando uno ve esas imágenes, sí. Gustavo, yo lo vi en imágenes, sí. no lo hice con mi hijo, pero pude ver imágenes de los bebés sí. sonriendo abajo del agua, como sí. campantes, sin nada, sonriendo sí. y saliendo, en la inmersión saliendo como sin nada, ¿no? Sin ningún asusto. O sea, hay un reflejo, lo explicás muy bien, ¿no? Hay un reflejo que hace que los bebés no respiren debajo del agua, un acto reflejo,
exacto.
y puedan hacerlo, es realmente impactante.
Por eso había varios, o sea, después se trabajaba con bebés de mayores a 6 meses. Pero lo que primero se había descubierto o se había investigado era eso de aprovechar ese reflejo innato. ¿Eh? Ese reflejo antes de los 6 meses que no se perdía. Entonces vos lo sumergías y el bebé salía. Y una vez que tenía eso aprendido ya, es como que se hacía huella y bueno, ya lo incorporaba el bebé y bueno, ya cerraba automáticamente las vías respiratorias. Pero en las primeras inmersiones era aprovechar, utilizar ese reflejo que todavía estaba. Pero bueno, con los años fui observando que fueron desapareciendo un poco esas escuelas de bebés. No sé si quedan muchas sí. todavía. No sé cómo. Actualmente no escucho tanto de bebés de natación uh-huh. o de centros especializados para bebés, es como que hay menos ahora.
Es cierto.
Sí. ¿Vos cómo lo escuchás, Vero?
También, lo mismo. En Capital, que hay muchos centros de natación, es cierto, no se escucha tanto, antes sí. Llegaban más las noticias o las publicidades de la llamada matronatación a natación para bebés. No tanto
exacto.
ahora, es cierto, Gustavo, sí.
Y eso es porque también se fue viendo que costo-beneficio, los pediatras empezaron a observar que se enfermaban mucho a temprana edad, por la temperatura del agua, que por ahí el agua tenía que cambiar, que era muy difícil, porque imagínate, a veces los bebés no controlan.
No regulan la temperatura como los adultos, claro.
No controla el esfínteres, entonces...
Cada
vez que había una clase de natación había que sacar todo el agua, o sea, todo una... Entonces era bastante complicada la cosa, ¿no? Pero entonces se empezó a observar de la pediatría que estaban habiendo muchos casos de otitis, muchos casos de infecciones, y se empezó a asociar con el medio acuático. Y bueno, entonces la recomendación, ahí ya empezó a haber como una recomendación no tan potente desde el área de salud, ¿no? La sugerencia era, por las estadísticas, que no se ganaba gran cosa, digamos, a nivel aprendizaje, no era tan, digamos, necesario que se aprenda a esa edad, aprovechar esa edad, sí. porque por ahí lo que tenías en contra, que era el enfermarse, el tema de salud, costo-beneficio, digamos, que aprenda más tarde, ¿no? No va a aprender igual.
Claro.
No sé si me voy a entender.
Sí, y en este sentido, ¿qué terminaron recomendando los especialistas, los pediatras y especialistas en natación? ¿A partir de qué edad uno puede estar tranquilo de enviar a su niño a que aprenda a nadar, Gustavo? ¿Cuál es la recomendación?
Sí, después de los 3 o 4 años.
Bien.
Después de los tres o cuatro años, pero tiene que ver con una mayor consolidación de su sistema inmunitario.
Bien.
Ahí es como que está más fortalecido el sistema inmunitario y bueno, entonces, y aparte no está ese reflejo intrauterino, pero también hay una, a ver cómo puedo ser claro, una interpretación de los nenes, ya no son bebés, son niños, de las consignas y del juego, o de lo que quiere transmitir el docente, ¿no? Desde el juego ir incorporando, ¿no? Las inmersiones en forma ya más consciente, ¿no? Es una edad en que se puede aprender muy bien, pero siempre, obviamente, es una edad muy particular de aprendizaje, entonces el docente, la clase, el entorno tiene que estar todo, digamos, en sintonía como para abordar el aprendizaje a esa edad, ¿no?
Radio María. Hoy puede ser.
Ya me transformo en agua, solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez.
Mi experiencia con el llevando a mi bebé de tan chiquito a natación fue muy muy linda. Al principio me consideré un padre más canchero, si se puede decir, pero con el tiempo me fui dando cuenta de que tenía ciertos temores. Yo estoy todo el tiempo en el agua con él, pero me di cuenta cuando le empecé a transmitir más confianza en dejarlo libre para hacer las actividades, evolucionó muy rápido de un mes a otro cuando le empecé a transmitir esa confianza. Ahora él ya con el flotador se maneja solo prácticamente. Y yo estoy con él y hacemos las otras actividades que nos propone la profe, pero ya puede mantenerse a flote solo.
Esto Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Como peces en el agua, agua.
Podemos bailar en el agua, ¿eh? Uy, es flor de ejercicio, Gustavo. Es flor de ejercicio, bailar y moverse en el agua. Después vamos a explicar a ver cuáles son esos beneficios para, sobre todo, los adultos. Pero qué lindo el testimonio de este papá que se dio cuenta de que le estaba transmitiendo a su hijo los temores propios de los padres que tenemos, ¿no? Y sí, pero lo que decías vos al inicio, es el único deporte donde no tenemos habilitadas nuestras vías respiratorias, no podemos respirar bajo el agua. Y bueno, eso hace que los papás nos preocupemos, obviamente, lógicamente, de los cuidados pertinentes que tiene que tener nuestro hijo. Pero cuando podemos transmitir esa confianza, y eso creo que es del lado del coaching, querido Gustavo, poder transmitir la confianza después a nosotros mismos, ya como adultos, podemos superar muchos miedos, ¿no?
Totalmente, no, es así el tema de la confianza, qué poderoso, hay un tema esencial. Pero quería dar un pasito atrás y aclarar algo que no terminé de desarrollar antes de la pausa brevemente. A ver, el para qué se comenzó con natación para bebés. Tenía un objetivo, no era solamente para que los chicos se adapten y aprendan más rápido, no, tenía un objetivo que era, ante una situación inesperada, un niño se resbala, cae al agua o se nos resbala mientras estamos bañando, cierra las vías respiratorias y puede salir airoso y tomarlo como una situación natural. Se buscaba con un tema de seguridad, ¿se ve? No era como un tema de que aprenda más rápido para que aprenda a nadar. Lo que se buscaba con la natación para bebés era que pueda resolver una situación inesperada positivamente el bebé. Ahora, lo que yo traigo, junto con lo que estoy escuchando, yo en el año 2000, más o menos, estuve como 12 años a cargo de una institución deportiva importante en Capital y tenemos natación. Y tenemos desde natación para bebés hasta adultos, todo, ¿no? Y bueno, y un día comparando con los profes hicimos una evaluación de los niños, de los que habían hecho todo el proceso de natación para bebés con los que habían empezado a los 4, a los 3 o en sala de 5. Sí. Llegado a los 10, 12 años que ya tenían por ahí todas las técnicas, no notábamos diferencia.
Ah, mira.
No estamos diciendo, es que nadaba más rápido, mejor. No, ahí tiene mucho que ver las condiciones personales, el entorno, la estimulación, montones de cosas. No sé si me hago entender, Vero.
Sí. Claro, eso nos hace pensar que no es que están retrasados los que empiezan un poco más tarde, que pueden tener la misma competencia que cualquiera, ¿no?
Exactamente. Lo que se buscaba con esta precocidad en el inicio acuático era que puedan controlar las vías respiratorias y salir airosos hasta que te dé tiempo a socorrerlo, a agarrarlo al bebé, si había un problema, ¿no?
Se entendió.
Pero después, bueno, estaba la otra pregunta.
El tema de la confianza, decías que es muy potente el tema de la confianza en el agua.
La confianza en el agua, y acá retomando con el tema de los niños, es lo que primero se trabaja. O sea, cuando yo recién traje el tema de la enseñanza a los 3, 4 años, lo que se trabaja, lo que se busca, el objetivo principal es la confianza. La confianza y tiene que ver con con conocer un espacio desconocido. Un espacio que no conocemos. Un espacio, así como traemos el conocido del coach, una zona de confort, el bebé, el niño, en ese momento está acostumbrado a moverse en determinado espacio, y cuando va a tomar una clase de natación, es todo nuevo, un entorno nuevo, un espacio más grande, los compañeritos, el profe, bueno, a ver, la palabra confianza abarca todo eso. La palabra confianza es confianza al docente, confianza al entorno, algo que también totalmente desconocido. Algunos no, por ahí llegan a un nene que tienen experiencia y juegan con los papás en el agua y tienen pileta, y bueno, no, pero hay muchos que es todo tan nuevo que comienzan a transitar un proceso de aprendizaje totalmente nuevo y desconocido. Y con la confianza, se pierde el temor, se pierde el miedo. Y cuando no hay miedo, no hay tensión corporal y hay una natural natural, digamos, o un natural desplazamiento, un natural sí. control de las vías respiratorias, una tensión natural, sin que sea exagerada, corporal, que eso te lleva a facilitar el aprendizaje en esta etapa.
Claro. ¿Por qué una persona puede tener miedo para ingresar a un curso de agua? ¿Tienen que ver con experiencias desagradables? Mira, te voy a dar un ejemplo por aquí de un oyente que se comunica, querido Gustavo, de Nancy, que dice, buen día, no sé por qué será, dice Nancy, hoy tengo 51 años y nunca en mi vida pude meter la cabeza debajo del agua. Es más, en la ducha me lavo la cabeza agachada y después me meto en la ducha para bañarme. Por supuesto, sin meter nunca la cabeza en el agua. Mirá lo que le sucede a Nancy. Y si esto, ¿cómo lo tenemos que leer, no? Cuando uno dice, yo no nado porque tengo miedo. ¿Tenemos que retrotraernos a alguna experiencia en particular?
Por lo general, sí, es acertado lo que decís, sí, total, pero por lo general las personas recuerdan cuál fue la experiencia que quizás hace que ahora no pueda meter la cabeza en el agua o sienta determinado temor por ingresar al agua. Por lo general hubo un evento, algo que gatilló ese miedo y ese no control. En algunos casos no, en algunos casos son juicios. Son juicios limitantes que tenemos acerca de, así como tenemos juicios limitantes, de que no, esto no es para mí, no voy a aprender a manejar, no voy a poder estudiar, no voy a poder meterme al agua, no, es lo mismo. Esos son juicios limitantes. Si no hubo una experiencia traumática, negativa, o un susto, o ver, entendí que a veces, qué sé yo, vemos cosas y nos asustamos, eso nos queda grabado, ¿no? Para que no nos vuelva a pasar. Bueno, a sí. ver. Tenemos que identificar todo esto. Si en nuestro registro, en nuestra memoria, desde lo personal, o sea, desde lo vivencial, o desde lo que vimos, hay algún evento que nos haya generado ese temor, ese preservarnos, digamos, tener acciones para preservarnos. Por las dudas, no corro riesgo. Sí. O si son juicios. Si son juicios solamente de juicios limitantes, juicios...
Trabas que uno se pone, digamos.
Que nos traban, que nos frenan, como tenemos en otros dominios de la vida. Eso tenemos que discernir. Una vez que discernimos esto, ya sabemos para qué lado ir, ¿no? Más claramente.
Exactamente. Cristina, por ejemplo, mira, hay algo muy común, y esto se hace, o han pasado muchos niños o adultos por esto, que nos cuenta Cristina. Yo fui a los 7 u 8 años, mi mamá nos llevaba la pileta para que aprenda, y mis amigos, que hoy son grandes nadadores de Mar del Plata, me tiraron para que yo aprendiera y no flotaba cuando me tiraron. Está de más decirte que no sé flotar. Amo el mar, pero de la rodilla para abajo, dice Cristina. Eso de tirar, a ver, dale, animate, fa, y te tiran, ¿no? Animate. No. Eso puede ser muy traumático para la persona, chico o grande, ¿no?
Vos sabés que es súper traumático. Pero tiene que ver con un modelo que ya está, por suerte, en desuso, ¿no? Eso pasaba, yo que tengo 58, yo lo recuerdo que cuando era niño era un
modelo. Pasa siempre.
Sí. Te daban un poquito, dale, mete en el escenario, te metías, te empujaban, ¿viste? Sí. Y arreglátela. Claro, ¿qué pasa con eso? Por ahí hay personas que lo empujás, y ante la situación la resuelven y chao. ¡Ay, qué lindo, salí nadando! No estuve... Pero hay otros que eso genera un trauma. Depende de la personalidad, ¿no? Depende del entorno y cómo fue. Bueno, pero no es positivo el forzar o empujar o sugerir, o presionar para ingresar al agua. Eso es tiene que ser una decisión propia y tiene que ser algo muy cuidado y construido desde la persona. Muy cuidado en el caso de que, como el que trae el oyente, que no mete la cabeza en el agua y demás. ¿Por qué no meten la cabeza en el agua? Porque está en la vía respiratoria, ¿no? Porque...
Claro.
Además, no solo en las vías respiratorias, vos pensás que están todos los sentidos. Cuando metes la cabeza en el agua, abrí los ojos abajo del agua, me molesta, no veo con claridad, no escucho, o escucho distinto, la respiración, el habla. Tengo prometido todos los sentidos al meter la cabeza en el agua. Entonces, ahí traigo el tema que traía Jorge, la confianza. ¿Qué me da la confianza para ingresar al agua y hacer una inmersión de mi cabeza? Bueno, esa confianza me la trae la experiencia. O si tengo que desandar un camino que me llevó a una limitación, a un trauma, a un temor, desandar el camino. Entonces ahí tengo que utilizar herramientas para desandar ese camino y perder el temor para recién después comenzar a hacer una inmersión.
¿Cómo haces vos como entrenador, querido Gustavo, con aquella persona, si te acordás de algún ejemplo concreto, que haya tenido mucho miedo, hasta pánico al agua, y que dice, yo quiero superar este miedo, ¿cómo hago? ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son los primeros pasos y cuál fue el camino que lleva a la persona a disfrutar después de la actividad?
Bueno, pero es todo un proceso. Es un proceso. Justamente como taller del coaching, ¿no? En este proceso hay etapas, etapas que hay que ir superando. La primera etapa es la que traías vos recién, la palabra confianza, es poderosísima. Bueno, lo primero que tenés que generar es confianza y en quien te va a, digamos, a guiar para que tengas esta experiencia, ¿no? O comiences a recorrer este camino de pérdida de temor o de superar algún trauma. Confianza en ese docente. Entonces vos, una vez que tenés confianza en esa persona, le otorgás la autoridad y te relajás y te dejas guiar. ¿El cómo? Bueno, muy lentamente. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es vías respiratorias. Control de las vías respiratorias. Ejercicios, un montón de ejercicios que por ahí podemos hacer a los nenes de 3, de 4, de 5, con adultos también. Soplar. El tema de soplar, algo tan simple como una manguerita, como si fuera una bombilla, soplar debajo del agua. ¿Y para qué es esto? Para sentir que el exhalar abajo del agua no es lo mismo que exhalar en el medio aéreo terrestre normal. Hay una presión que tenemos que hacer con los pulmones para soplar abajo del agua. Bueno, es la primer toma de conciencia. Yo puedo largar el aire abajo del agua. Ya no lo puedo hacer todavía en forma directa. Bueno, luego a través de una manguerita y no meto la cabeza en el agua. Bueno, es una progresión, ¿no? Una progresión del aprendizaje. Y así voy avanzando hasta que lo hago con la boca, después cerrando después, y sumergiendo una partecita de la cara. Es una progresión, una pérdida de temor de agua. Pero lo importante es que la persona tiene que percibir esos progresos y el docente va a ir avanzando, ¿no? Con la complejidad o diseñando nuevas actividades que les lleven a avanzar más.
Claro, acá sí entonces necesitamos de una guía, de alguien que nos acompañe, alguien que sepa, para que, vos decías, la confianza en los primeros pasos no es tanto en la técnica que voy a utilizar, sino en la persona que me va a guiar, porque la persona que me va a guiar es la que sabe, ¿no?
Exacto. Muchas cosas están, así como cuando vos vas a generar una conversación con una persona, tienes que hablar de algo importante, el contexto es importante. ¿Qué es el contexto? El contexto en el que vas a conversar, que no haya ruidos, que sea un lugar cómodo, agradable, que no haya distracciones. Bueno, en la pileta mismo, tienes que buscar un espacio que no haya muchas personas para no sentirme expuesto, que no haya mucho ruido de fondo, o sea, que no haya actividades muy ruidosas alrededor, ¿no? En ese horario, que el agua esté agradable, que sea la experiencia de que no haya una temperatura muy fría del agua, que a veces es difícil eso, ¿no? Porque el natatorio es para distintos tipos de actividades, pero bueno, el contexto, que sea un contexto cómodo que favorezca esa confianza.
Encuentro con uno y encuentro con el agua. Hay más mensajes, querido Gus. Por acá dice, hola, soy entrenadora de natación. Hace aproximadamente 3 años dejé toda la actividad porque adopté a mi niña, hermoso. Hace unas semanas volví a nadar y sentí una gran libertad, una conexión con mis pensamientos. El medio acuático para mí es una bendición. Un recuerdo cuando nadábamos en la pancita de mamá, ¿no? Qué hermosa descripción que hace nuestra querida amiga Clau. Perdón, se nos cortó la comunicación justo cuando estaba desglosando un poquito el mensaje de Claudia, Gustavo, ¿no? Que ella lo decía así, en la gran conexión con sus pensamientos, una gran, gran sensación de libertad. Yo decía, wow, ¿cuánto a veces nos cuesta dominar los pensamientos? Gente que sale a caminar, por ejemplo, para, lo hemos hablado, una oportunidad para poder discernir qué está pensando, o el embrollo, el laberinto que significan nuestros pensamientos, eso nos pasa a todos, ¿eh? Es un gran laberinto, a veces el ponernos a pensar en ciertas cosas y se nos mezcla todo, y esta actividad que da claridad a los pensamientos, dice en su experiencia Claudia, la sensación de libertad, ¿no? Hermoso, hermosa descripción, hermoso, pensaba.
Hermoso, sí. Hermoso. Sí. También para sumar a la oyente, a la entrenadora, es hermoso. Yo estoy nadando también, me retomé hace unos meses, sí. La super comprendo. Es así, te atraes cuando vas nadando. Después de hacer varios, no sé, después de los 300, 400 metros, o sea, es como ir caminando y mirando árboles, bueno, ves azulejos nada más, pero esa es la diferencia, pero sí, es como que te abstraes. Pero es importante también aclarar que para llegar a esta instancia de poder enfocarte en los pensamientos y abstraerte y demás, vos tenés que tener ya totalmente resuelta la etapa del aprendizaje, de una técnica por lo menos, ¿no?
Claro.
Porque en los primeros momentos, cuando vos estás aprendiendo, cuando estás más pendiente del movimiento de los brazos, la coordinación de la respiración y de la patada, ¿no? Para desplazarte y que no hundirte y que te... O sea, en ese momento estamos muy presentes en lo que es la técnica en sí, y no podemos llegar a la instancia de relajarnos y traer lo que trae la oyente, ¿no? Uh-huh. ¿Se ve? Es una etapa del proceso más avanzada.
Se entiende,
pero que todos podemos llegar.
Qué bueno, esa es la buena noticia, gente, esa es la buena noticia, que todos podemos llegar.
Sí,
qué bueno.
Todos.
Acá tenemos un montonazo de mensajes, Gustavo, con respecto a lo que es la experiencia dentro del agua. Hola, Vero y profesor, les cuento que ocurrió en la ciudad donde vivimos, que tenía una piscina, el dueño de la misma pasó una mañana al lado de la piscina y vio en el fondo de la misma algo, y que era su sobrina de 3 años. La sacaron de la pileta.
Uy.
Y no se asusten, la nena comenzó a respirar normalmente como si nada. Ahora debe tener como 40 años. Nos dice desde Entre Ríos, Marna, ¿no? Que la nena pudo superar o pudo retener la respiración hasta que la sacaron de la pileta. Bueno, realmente es un milagro, ¿no? Una maravilla. Pero es la experiencia que nos puede contar Marna desde la provincia de Entre Ríos. Rodolfo dice, a mí desde chiquito me enseñaron a nadar en el campo, en una represa. Abría los ojos, flotaba y ni siquiera caminaba en ese tiempo. Yo nadaba debajo del agua, realmente lo disfruta, dice Rodolfo. Mira vos, ¿no? Ni siquiera caminaba y ya estaba nadando,
vale.
¿No? La naturaleza. Hola, dice Fernanda, amigos oyentes, les cuento que supe lo que era una pileta de natación cerca de los 40 años, fue en La Falda, en Córdoba, un placer de los placeres. Ahora, hace unos años que nuestro pueblo construyó una pileta. Fernanda de Orense nos dice, y está muy contenta Fernanda por haber experimentado a los 40 años, sí, ¿por qué no? El haber hecho la experiencia de una pileta de natación, ¿no? De poder nadar en una pileta de natación. En este sentido, te pregunto por la gente que ya dice tener, y vos tenés la experiencia de este amigo tuyo maravilloso, ¿no? Sí, que pasó los 80, que dijo, bueno, ahora sí, me jubilé y ahora quiero venir acá y tengo esta deuda pendiente en mi vida que quiero aprender a nadar. Es decir, poder decirle a la gente que se puede animar, ¿no? Uno dice, oh, ya soy grande, o ya estoy jubilado, jubilada, ya está, ya esto de nadar no es para mí. Si pica el bichito, si uno tiene esa como cuestión pendiente, ¿por qué no? Hay que preguntarse, Gustavo, ¿no?
Totalmente. Siempre se puede, siempre se puede alcanzar un sueño, ¿no? Si tenemos un sueño, y el sueño es poderoso, es potente, podemos ir siempre atrás de él. Ahora, bueno, tiene que ser un sueño que se pueda concretar, ¿no? Es decir, ser sinceros con nosotros mismos, ver nuestras posibilidades, los tiempos. Bueno, en mi caso de aprender a nadar, es absolutamente posible aprender a cualquier edad, sin experiencia. Y, bueno, el ejemplo que traes vos, esta persona que yo le diría, las primeras enseñanzas, ¿no? Sus primeras experiencias de adaptación al medio acuático, en el año 97, creo, ¿no? Es así, bueno. ahora tiene, sí, 82, y llegó a nadar en aguas abiertas hace 10 años atrás, más o menos.
Qué maravilla.
Sí, estuvo nadando en Santa Fe Coronda, nadó en el Río de la Plata, nadó en la Laguna de Chascomús, y bueno, él, su proceso fue atrás de un sueño. Pero los sueños también, a ver, tienen, cuando vamos a tener un sueño pagamos un precio, ¿no? Que todo, ay, como tengo el sueño, sí, tengo una motivación. No, no, es una etapa de aprendizaje, de perseverancia, de sostener, sí, de transitar la frustración, porque a veces no aprendemos quizás la velocidad que queremos aprender, y bueno, vamos a llegar, siempre se llega.
Siempre se llega.
Sueño, podemos llegarlo. Bueno.
Qué lindo que es estar en Mar del Plata, en Alpargatas, en Alpargatas. Felices y bailando en una pata, en Mar del Plata soy feliz. Haciendo dedo voy con poca plata, a Mar del Plata, a Mar del Plata. Me paso el día entero haciendo fiata, en Mar del Plata soy feliz. En Mar del Plata no tengo problema, si no hay más camas me acuesto en la arena. No uso saco, no uso corbata, en Mar del Plata soy feliz. Qué lindo que es estar en Mar del Plata, bailando en una pata, en Mar del Plata soy feliz.
Hola Vero, buenos días a todos. Doy mi testimonio de haber hecho natural en mi hija a los 6 meses el sumergirse en la pileta familiar. No había ido a ningún curso ni nada, pero naturalmente jugábamos con ella y permitíamos que se sumergiera unos segunditos y la sacábamos, y bueno, tenía buena relación con el agua. Un día estaba con sus primitos y nosotros, que siempre estábamos con ellos todo el tiempo, ellos no estaban adentro de la pileta, estaban en el patio de la casa de los abuelos, y a nosotros nos llamaron a los grandes, miren que está el inicio de, no sé si era un mundial, unas olimpiadas, algo así. Fuimos corriendo a ver el televisor y al ratito los primitos vienen a la ventana y dice: la nena no se puede parar. Cuestión que nosotros salimos corriendo, desesperados. Yo la verdad que me descontrolé. Mi papá llegó a la pileta y la agarró de un bracito, y ella estaba lo más tranquila, no había tragado nada de agua. El tema había sido que los primitos la habían empujado a la pileta, en realidad queriéndola subir al bordecito para sentarla, pasó de largo, se fue adentro de la pileta, y bueno, como ella estaba acostumbrada a mojarse y todo, lo que hizo fue flotar con la carita para arriba. Yo cuando la vi muy quieta me asusté, pero después vimos que ella no había tenido desesperación, sino que estaba acostumbrada y se dio vuelta con la carita para arriba y ahí esperó y mi papá la sacó. Así que bueno, mientras yo gritaba bastante. Así que ese es mi testimonio. Bueno, que tengan buen día. Me encantan todos los temas que tratan. Siempre estoy muy atenta y bienvenida, Vero, te extrañamos.
Hola amigos de Radio María, bueno, buenos días. Quería decirles que a mi abuela, ella tuvo de muy chiquita una experiencia fea en el río. Se cayó y no la pudieron levantar rápido y sintió que se ahogaba. Y bueno, desde ese momento me contó que fue muy traumático. Ella nunca se puede meter en la pileta, nunca puede disfrutar de entrar al mar más allá de las rodillas. No puede tener otro, digamos, otra inmersión placentera que no sea hasta las rodillas o hasta los tobillos. Así que bueno, eso. Me gustaría que ella algún día pueda disfrutar del agua. Ahora tiene 90 años y la verdad es que todavía no puede. No sé si existe alguna manera de poder ir introduciéndola en la experiencia del agua o, bueno, si puede haber alguna manera. Bueno, desde ya muchas gracias, muy lindo el programa. Besotes, Vero.
Besos, besos a todos. Gracias por la participación tan hermosa. Bueno, y qué experiencias, Gustavo, ¿no? Que nos cuenta nuestra querida audiencia, la sabiduría del propio cuerpo en los más chiquititos, los traumas. Quiero preguntarte sobre esto antes de ir a los beneficios de la natación y del aquagym y otras actividades. Llega un punto, Gustavo, que cuando el trauma es muy grande y el miedo es muy fuerte, llegando al pánico, ¿se necesita, por ejemplo, ayuda psicológica?
Sí, sí, sí. Puede sumar bastante para destrabar ese conflicto, desarmar esos juicios, y porque bueno, el mundo de los pensamientos, el mundo de los juicios, lo transmitimos al cuerpo, a las emociones, y ahí es cuando se traba también el aprendizaje, porque bueno, es un aprendizaje también que tiene que ver con la corporalidad, ¿no? Sí. Entonces, es un buen aporte. Y otro, algo que es importante también cuando es un resolver un tema tan traumático como el que trae la oyente de la abuelita de 90, me dice, según escuché, es que sí se puede, es posible, pero que sea una las primeras clases individuales. Tiene que ser muy contenido, con mucha paciencia, gradualmente, desde lo discursivo y desde lo experiencial al mismo tiempo, ¿no? Del docente, pero se puede.
Se puede. Acá dice un oyente que tiene 58 años y no se podía meter debajo del agua porque, bueno, de chiquita su papá la obligaba a nadar y la tiraba dentro del tanque de agua y realmente la pasó muy mal, ¿no? Lloraba mucho. Y a los 38 años dijo, voy a ir a una colonia de vacaciones y voy a aprender. Y así fue. Y me encantó porque el profesor, y destaca la imagen del profesor, me dio tiempo, me ayudó. Todavía no aprendí a nadar muy bien, pero me sigue costando vencer esos temores, pero voy caminando, ¿no? Qué bueno, dice Mirta, de esta experiencia, ¿no? Hoy con 58 años, hasta los 38 años, ella realmente no podía superar esos miedos por esa experiencia desde muy pequeña, ¿no? Pero con la ayuda, y destaca la figura del profesor entrenador, pudo salir adelante, y es maravilloso, ¿no? Más mensajes que dicen, por ejemplo, no sé nadar, tengo 54 años, no creo que vaya a aprender. Y acá, ojo con lo discursivo, ¿no? Ojo con las creencias también, ¿no? Esto, no creo que vaya a aprender ya, porque tengo 54 años. Ojo con lo que nos hacemos creer a nosotros mismos, Gustavo.
Si ella dice que no va a creer, si ella dice que no cree, que cree que no va a poder aprender, no va a poder aprender.
No va
las
a poder.
Las creencias. Poderoso. Está haciendo una declaración muy poderosa, que le va a cerrar posibilidades. Ella tiene que cambiar ese discurso primero, ¿no? Desde la posibilidad, generar una apertura distinta y bueno, abrir otro tipo de posibilidades. Pero es muy importante el discurso.
Sí, realmente. Bueno, nuestro amigo Alejandro, que también es profe y ha enseñado natación, quiere aportar que en el mundo del niño la natación es un juego, ¿no? Lo que mejor da resultado para los niños es que pierdan los miedos y se adapten al medio, jugando primero, empezando desde lo más bajito. Bueno, eso lo dijiste vos en alguna oportunidad, eso de tirar la moneda, tirar el objeto y que el niño vaya a ir a buscarlo abajo del agua cuando ya, bueno, siente la confianza de la inmersión, eso de jugar a objetos que flotan cuando todavía no se hace. El juego, ¿no? El juego es lo que ayuda al niño. Y también creo que al adulto, el juego es muy poderoso.
Los mismos juegos que hacen los chicos los pueden hacer los adultos, ¿eh?
Qué bueno,
claro. Es más, los profes muchas veces aprendemos mirando a los chicos cómo juegan entre ellos y se organizan para diseñar después actividades. El momento que más festejan los chicos es cuando decís, bueno, tienen 5 minutitos de pileta libre para que jueguen. ¡Wah! Y agarran todos los elementos que se van al fondo, los tiran, se ponen a bucear, a jugar, a sacarlo, a ver quién saca más. Bueno, eso mismo es un aprendizaje para el docente, porque hoy estás observando qué es lo que los motiva, cómo y los objetivos, los logros que se consiguen, ¿no? Bueno, pero lo mismo se puede extrapolar perfectamente a los adultos, lo mismo.
Está buenísimo. La experiencia que nos hace hablar en estos últimos minutos de los beneficios de nadar y de hacer actividades, por ejemplo, dice, yo tenía terror al agua a los 60 años, 60, me invitaron y me recomendaron aquagym. A los 67 aprendí a nadar en una pileta climatizada. Hoy si me falta la pila, me falta todo. Es mi terapia. Mirá qué poderoso, ¿no? Estela de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos. Háblanos ahora sí, querido amigo, de los beneficios de la natación, de las actividades acuáticas en general. Y después, si querés hablar un poquitito de Aquagym, que hay muchas personas mayores que dicen no poder hacer actividad física por sus articulaciones, pero creo que esta actividad puede ser muy recomendable para ellos.
Sí. Bueno, voy a ser lo más sintético posible. Respecto a los beneficios de la natación, hay que diferenciar actividades acuáticas del deporte de la natación.
Bien,
deporte de natación son los estilos, estilo crawl, estilo espalda, estilo pecho, mariposa, over, bueno, todo lo que se ve en las competencias olímpicas, bueno, eso es el deporte de natación con las técnicas. Se buscan distancias, un resultado, o el placer por nadar y desplazarse en el agua con una técnica, desplazarse en el agua con una técnica. Eso es un deporte, natación. Después, las actividades acuáticas son todas las actividades que ya se pueden desarrollar dentro de un laboratorio, que, como traía José, Aquagym es la más difundida. Después han surgido otras actividades, hasta bicicleta dentro del agua. Se ponen unas bicicletas que tienen unas paletas que, en lugar de hacer carga con el medio terrestre con un peso, se utiliza esas paletas, digamos, como para hacer resistencia cuando pedaleas. Hay clases de gimnasia, de baile también dentro de con el agua a nivel de la cintura o del pecho para que haya resistencia. Hay rehabilitación acuática, hay clases de rehabilitación acuática cuando tenés una patología o estás volviendo después de una lesión. Hay clases especiales que son para personas que están haciendo rehabilitación. Hay clases de estiramiento, de elongación en el agua, también utilizando la temperatura. Y eso que lo que tiene el medio acuático de particular y de especial, que es que no tenés el peso, la gravedad que tenés en tierra, ¿no? Eso es muy beneficioso. También ese gran beneficio es, como traías vos, Vero, por el tema de las articulaciones. Todas las personas que tienen o que tenemos, ¿no?, algún temita, una articulación, el agua es muy, 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 muy beneficioso, porque justamente no tenemos el peso de la gravedad encima, entonces podemos ejercer un trabajo muscular sin sobrecargar con el peso corporal sobre las articulaciones. Es muy, muy bueno eso, es muy importante. Otro beneficio, que, por ejemplo, trae el nadar, ya una técnica, cuando nadás, cuando haces el deporte de natación, crawl, espalda, pecho, mariposa, vos al estar en posición horizontal nadando, el corazón, para llegar al mismo rendimiento que harías con esos movimientos, tendrías en tierra, tiene casi un 20% menos de trabajo cardíaco.
Ah, mira vos. Menos esfuerzo del músculo del corazón.
Sí, menos cantidad de latidos se logran, baja la frecuencia cardíaca, haciendo la misma una actividad también intensa, porque al estar horizontales no tenemos que, como se dice, no tiene que subir el agua al tanque. Cuando está el corazón arriba de las piernas y bombea la sangre rezada, no tenemos la gravedad en contra, estamos horizontales, entonces hay menos cantidad de frecuencia cardíaca y menos presión arterial también. Eso es beneficioso. El otro beneficio que trae también la técnica, por ejemplo, cuando nadamos el deporte, crawl, espalda, pecho, mariposa, es que soplamos abajo del agua para exhalar, ¿sí? Y al soplar debajo del agua para exhalar, tenemos que ejercer una presión superior a la que ejercemos para exhalar cuando estamos con las vías aéreas, digamos, normalmente, ¿no? Porque tenemos el agua, tenemos que vencer la resistencia del agua para que salga el aire por la boca, entonces hay que soplar con más fuerza. Ese soplar con más fuerza hace que se ejercite más la musculatura, sobre todo del diafragma, para exhalar. Y eso es muy bueno. Por eso recomendaban antiguamente, si está con problemitas respiratorios, llevarlo a nadar, porque los pulmones, porque la caja... No, acá el gran fundamento es que exhalar debajo del agua exige un compromiso muy superior de toda la musculatura que interviene en la exhalación, fundamentalmente el músculo diafragma,